escuchen todos que ahí viene el de la.
Hola, ¿cómo están? Yo soy Cha.
La historia detrás del disco con Cha en el Tlacuache de los 40.
¡Master!
¿Qué tal mi hardcoreo? ¡Cha! ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Cómo están ustedes?
Bien.
Todo dar, Cha.
Deseosos, ansiosos de escucharte, mi Cha. Nos dejaste muy picados la semana pasada y me imagino que hoy no será la diferencia. ¿De qué nos vas a hablar hoy?
Ah, pues fíjense que hoy de lo que vamos a platicar es de las cosas raras, pachecas, que luego piden varios artistas cuando salen a tocar.
Lo que viene siendo el Raider, ¿no?
El famoso Raider, exactamente. Raider. Que pues siempre es como parte del show, ¿no? O sea, tú llegas y pues dependiendo del lugar, las condiciones, pues ya será que pides pues las cosas absolutamente necesarias para tocar, como una batería para no tener que llevar tú la tuya si andas de gira, amplificadores, qué luces tiene el lugar, el tamaño de la tarima, micrófonos, etcétera, etcétera. Pero está el otro lado, que es lo que pide el artista en su camerino para estar como chido, para estar bien, para salir a tocar.
Que normalmente uno se esperaría que su agüita, que su té, que sus carnes frías, ¿no?
Chocolatito.
Sí, pero exacto, no. Sí, alguna botellita de algo, ¿no? Un whisky, un roncito, un mezcalito, ¿no?
Ay, qué rico. Saque,
para salir relajado, básicamente, ¿no?
Claro.
Pero pues luego sí hay unos artistas que se piden cada cosa. Entonces estuve buscando en los riders qué piden algunos artistas. Ahí les van, por ejemplo, Madonna. Ajá. Pide que el baño, entre muchas otras cosas, pero estas son como las cosas así como raras.
Ajá.
Madonna pide, por ejemplo, que el backstage sea igual a su casa.
No.
O sea, tienen que llevarle como los mismos muebles, los mismos cuadros, etcétera, etcétera, para que sea lo más parecido a su casa y pues que ahora sí, literalmente Madonna se sienta como en casa.
No manches, pero ¿y cómo consigue? Seguro tiene muebles bien excéntricos, ¿no?
Hoy sí.
Imagínate conseguir los muebles de la casa de Madonna, iba a estar cañón. Pero luego me acordé de otra anécdota de nuestro queridísimo y en paz descanse Charlie Montana, que siempre fue como el de nuestros máximos rockstars. Entonces, y no es leyenda, sí es cierto, él rentaba una mudanza en donde metía literalmente la sala de su casa.
Ok.
Y llegaba con la mudanza a los shows, entonces pues estaban ahí todos los de las demás bandas, cambiaría esta mudanza que, y ya se asomaban y era Charlie Montana, que se había llevado la sala de su casa en un camión de mudanza.
No manches.
Era la onda Madonna, entonces pues ahí para que sean un quemón del tipo de estrella de rock que era nuestro querido Charlie. Por otro lado, por algo completamente distinto, Beyoncé es muy específica en la temperatura de su camerino. Esto también es algo que hace Elton John. Pero Elton John no nada más es la temperatura del camerino. Él pide que el hotel al que llegue, no nada más su cuarto, todo el hotel tiene que estar a cierta temperatura.
¿Y cómo le haces para que todo un hotel esté así?
Imagínate.
Pues a poner a
Elton John, a ver, dile que no.
No, sí, obviamente. Y es que sí, obviamente, con diferentes temperaturas se puede afectar la voz y todo eso, pero hay cosas imposibles de manejar, ¿no? Así de producción, sáquenme el sol.
O sea, claro. No, y además imagínate el tipo de hoteles al que llega Elton John. Tampoco es un hotelito ahí X chiquito. Deben ser unos hotelotototes donde pues sí tienes que estar controlando la temperatura de todo un hotel.
Wow.
Por todo por los cambios de temperatura, vamos. O sea, la bronca no es que estén fríos siempre, digamos, sino que vas pasando del calor al frío,
sí,
y
claro,
te fríe la garganta.
Sí.
Pero bueno, Beyoncé pide que todos sus camerinos estén a una temperatura exacta, ni más ni menos de 25 grados centígrados.
Ah, cálida.
Y que además haya no alitas, sino patitas de pollo.
Patitas. En lugar de alitas, patitas.
Chicken legs.
Bien condimentaditas. De hecho, pide que estén muy condimentadas con mucha de la famosa pimienta cayún.
Pues
el equivalente de la pimienta cayún es el es como chile piquín. O sea, que sí tienen que estar picosas, les encanta.
Esto sí se está pasando, ¿no? Porque los demás veníamos muy tranquilos, pero ya.
Veníamos tranquilos.
Bueno, está más fácil llevarle chicken legs que poner la temperatura de un hotel, Gabo.
Oye.
Sí. Ahora, me acordé de una vez que tocó Rihanna aquí en México. En el Plaza Condesa, una amiga mía trabajaba con la gente que la trajo. como que le decían, Rihanna, es que no conseguimos el sushi que habías pedido de no sé qué. Ay, bueno, pues entonces tráigame pollo del coronel, ya saben, pero del que pique más, así que como que de todas las cosas que pudo haber pedido, después de haber pedido un sushi super acá, dije, ay no, pollito.
Cualquier cosa.
Mira.
Esto está padre también, y también igual que Beyoncé, Rihanna le late el pollo frito.
Mira.
Qué rico.
Patita de pollo.
La patita de pollo.
Y luego Pharrell, el famoso Pharrell.
Pharrell, sí.
Pide que siempre en su camerino hay una foto enmarcada del famosísimo Carl Sagan.
¿Por? ¿Le
que no
reza
es un músico,
o qué?
Que no es un escritor, sino que más bien es uno de los grandes, pues de los grandes científicos de los tiempos modernos. Él tenía su programa que se llamaba Cosmos, ¿no? Que ahora lo retomó Neil deGrasse Tyson, tiene libros escritos y toda la onda de Carl Sagan. Pues es como hacernos pensar más acerca de nuestra posición en el cosmos. Entonces Pharrell siempre pide que haya una foto enmarcada de Carl Sagan, lo cual se me hace un detalle increíble.
Y de cabeza, ¿no?
¿De qué tamaño también, oye? Porque una cosa puede ser una así tamaño carta, pero seguramente este güey lo pide de 2 metros.
Pues quién sabe, fíjate que no venía el tamaño, pero con que esté enmarcada,
sí. Claro, una foto de Carl Sagan.
Ajá. Sí, por otro lado, los de Guns N' Roses, en sus épocas, o sea, hace ya 30 y tantos años, a diferencia de Pharrell, que pide la foto de Carl Sagan, pedía que hubiera amplia selección de revistas Playboy y Penthouse.
Bien.
¡Órale!
perdón.
Te salió del arma, Gabriel.
Pero qué buena onda, ¿no? Aparte que se lo cumplan.
Pues sí,
es que uno
buenísimo.
Necesita relajarse en todos los sentidos, Gabo, yo me imagino, digo... ¿No?
¿Pero habrá sido para eso o era un tema de publicidad, güey?
Pues yo creo que de cotorreo, porque sí, ¿no? Guns N' Roses. Pero mira, ahorita que decías, por ejemplo, fan de relajarte, Peter Gabriel pedía que hubiera una mujer, tenía que ser específicamente una mujer, tenía que ser un masaje de una hora. Nunca supimos, o sea, les juro que le busqué a ver a qué se refería, pero él pedía que esta mujer le diera un masaje estilo hippie durante una hora.
¿Que le huelan las axilas a la masajista o qué?
¿Con ¿Sí? pelos?
No tengo idea a qué se refería él con hippie, a lo mejor flores, velas, no tengo idea.
Yo incienso, creo que sí,
¿no? Musiquita, más así.
Mota.
Sí, mota. Sí, suena, la neta suena bien, ¿eh? Suena bastante.
No suena nada mal. Tipo.
Corte A, básico 40, próxima semana, moderato, cha, pide masaje hippie.
Oye, no es mala idea, ¿eh? No
ah, mala idea. Gracias, Pamela.
Ya lo anotó llevamos. Producción, ya
la
lo tenemos.
La Pamela consigue.
Y mira, y si no, yo me rifo, cha, no hay pedo. Oye, qué curioso.
Oye, luego, por otro lado, Iggy Pop, el genial Iggy Pop, pedía, entre muchas otras cosas también, que le llevaran brócoli bien cortadito y que lo tiran a la basura porque decía el contrato, odio el brócoli, así guácala el brócoli.
Wow, era como muerte al brócoli.
Ajá, muerte al brócoli era como una cosa de cotorreo, pero pues no sabían si sí llevárselo o no, porque entre otras cosas que también pedía Iggy era que hubiera un imitador de Bob Hope, del comediante Bob Hope de los años 50, 60, ¿no? Y que estuviera haciendo rutinas de Bob Hope en el camerino. Entonces, pues ese tipo de leyendas que no se saben si son ciertas o no. Fíjense, pusimos Van Halen porque es muy sonado que ellos en su rider, es muy famoso que pedían M&M's, los famosos dulcecitos M&M's, los chocolatitos M&M's que saben que son de diferentes colores, azules, rojas, amarillas, etcétera, etcétera. Pero en su contrato especificaban que no, que tenía que haber una, pues como una olla con un caso, un vaso, lo que sea, con M&M de colores, pero no podía haber ni un M&M de color café.
O sea, ¿tenían que separar todas las bolsitas?
Sí, exactamente.
No.
O sea, las abrían, les sacaban los...
Ya manoseados, ¿no?
Los chocolate color café y le ponían todos los demás.
Wow. Esto es discriminación, estarán de acuerdo conmigo.
¿Por qué?
No, un poquito.
¿Hacia los chocolates color café?
La generación de cristal habló, o sea, no manches, estamos hablando de chocolate.
Ya, sí, drama. No, pero, por ejemplo, en el caso de las gomitas del osito, a mí me encantan las rojas, ¿no?
Lo he hecho. Eso es discriminación.
A los ositos, pobrecitos.
Ay, sí. Entonces, no, pero no era, sí, ahorita sí podría sonar de discriminación por el color café, etcétera, etcétera, pero esto es una cláusula que tenía además Van Halen en su alineación original, fue idea de David Lee Roth, el cantante original de Van Halen. Entonces estamos hablando de los años 70, y Van Halen era un grupo que empezaba a llevar mucha, mucha, mucha producción a sus shows, llevaban unas luces que se veían increíbles, pero que eran muy pesadas, llevaban muchos amplificadores porque eran de los primeros grupos que pues empezaban a llevar trailers y trailers de equipo. Pero la cosa es que de repente llegaban a tocar a lugares pues que se habían hecho en otra época, que no eran arenas como las conocemos hoy, que están hechas para conciertos de rock masivos donde llegan pues megaestrellas con toneladas y toneladas de equipo en 20 trailers, sino que Van Halen pues estaba haciendo gira por Estados Unidos principalmente, en lugares que habían sido construidos en los años 30, 40, 50, ¿no? Eran como lugares viejos que tal vez tenían una especie de daño estructural o que no estaban pensados para soportar esta cantidad de equipo. Había también una pared de amplificadores donde Eddie Van Halen, el virtuoso Eddie Van Halen, brincaba sobre esta pared, tenía como un pequeño escalón y esto lo usaba él para dar un brinco muy espectacular. Entonces la cosa es que todo esto tenía que estar muy bien planeado y muy bien armado. Y ellos lo que hacían, al poner esta cláusula de los M&M's cafés, porque además dicen que los requerimientos de Van Halen de aquella época parecían la sección amarilla, o sea que era un libro gordo, gordo, pesado, con miles de requerimientos. Al poner este requerimiento de los M&M's cafés y llegar al camerino y ver que los M&M's efectivamente eran nada malos de color café, esto aseguraba que los empresarios habían leído todo el contrato, incluyendo las letras pequeñas y las cosas que incluso parecían ridículas.
¡Qué muchachos tan astutos!
¡Ajá! Entonces, durante muchos años, nunca dijeron el porqué de esto. Ellos decían, está increíble porque nos da fama como de grupo de rock súper excéntrico, súper payaso. Nosotros vamos a dejar que esto siga, o sea, como decían por ahí, impriman la leyenda, aunque no sean ciertas, impriman las leyendas. Y eventualmente, pues ya dijeron cuál era la verdadera razón, pero durante años dejaron que esto pasara. Y cuando estaban los M&M's cafés, lo que hacían era doble checar todo, porque dijeron, claro, aquí hay que tener mucho cuidado, porque el empresario no está siendo cuidadoso, y David Lee Roth agarraba y destruía un cuarto de hotel.
No.
Para seguir haciendo que la leyenda pues de Van Halen se hiciera mucho más grande. Pero podría parecer alguna excentricidad como todas las que acabamos de mencionar,
claro,
¿no? Pero no, era realmente porque tenía una razón por la seguridad de su staff, de ellos como músicos y de toda la gente que estaba yendo a ver el show de Van Halen. Y ahorita que estábamos escuchando la rola, como que me apareció una nueva excentricidad de la banda Rush con la que me gustaría cerrar.
A ver.
Que está increíble porque, pues, como decíamos hace rato, pues todo el mundo se pide sus refresquitos, sus papitas, sus alitas bien picantes. Pero, por ejemplo, Rush, dependiendo del día de la semana, es que llegaba el chupe. Entonces, si era lunes, pedían un ron oscuro de marca Myers. Los martes eran los martes de Chivas Regal. Los miércoles eran de Cordon Bleu, de Cognac. Ajá. Los jueves eran de Gin Tanqueray. Y los viernes de whisky escocés Glenlivet. Y los sábados de vodka, ahí sí le podían dar opción, de Stolichnaya o Moskovskaya. Y los domingos, si llegaban a tocar en domingo, pues era domingo de Cognac, Courvoisier, Napoleón.
¡No manches! ¡Todo se me antojó!
Rudy, el alcohol.
Le hubieran metido ahí un vodka tamarindo también.
¡Ay, prueben el caramelo!
Hoy miércoles, si fuéramos cuates de los de Roche, estuviéramos con ellos en un show, y estaríamos tomándonos un coñaquito, chavos.
¿Sabes? ¡Ay, está nada te quería un París de noche!
Oh, hay que establecer algo así como rockstars que somos, oigan.
El próximo jueves, ¿qué vamos a tomar?
Sí, el próximo jueves es jueves de Gin Tanqueray.
Va.
All right.
Jalón.
Algo más, Cha, que necesites que llevemos, boludo.
Y bueno, loca, ya dijiste que vas a hacer el masaje de una vez de
todos. Ese ya quedó también.
Muy bien, ya anotado.
Ya el coñac, el gin. ¿Y algún dulce, algo, Cha?
No, todo bien. Okay. Ahí vamos.
Ok, muy bien. Nos haces llegar el aviso, por favor.
Por favor. Oye, Cha, te mandamos un abrazote, muchas gracias.
Igualmente, chicos, un abrazo muy grande. Nos vemos el jueves de la semana que entra.
Sí, así lo es.
Básico 40, con moderato, obviamente, Cha.
Está buenísimo.
Un abrazo, Cha. Gracias.
Igualmente, nos vemos, bye.
Bye.
El Tlacuache.